Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde hablaremos, como todas las semanas, sobre los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Finalizada la sura de la adoración, en este programa de hoy iniciaremos la sura de la coalición, que fue revelada en la ciudad de Medina y tiene 73 aleyas, de las cuales casi 20 hablan sobre la guerra de los partidos o confederaciones, ya que los árabes paganos y las tribus israelíes y los musulmanes hipócritas se habían unido contra el Islam. La batalla siguiente, en la que los musulmanes triunfaron gracias a la excepcional valentía del comandante de los fieles, el imán Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, es conocida como la batalla de Azab y también como la batalla de la Zanja, ya que el profeta Mohammed, saludos sean para él y su descendencia, por mandato de Dios, siguiendo la sugerencia de su compañero persa, Salman Farsi, había cavado una zanja en el lado más vulnerable de Medina para impedir que los confederados entraran en la ciudad. En total, 17 aleyas de esta sura son sobre la batalla de Azab. Otros asuntos mencionados en esta sura son la asimilación injuriosa, el divorcio en la era de la ignorancia, la importancia de velar a las mujeres prestando la debida atención a la resurrección y la impecable pureza de la familia profética. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura de la coalición. Profeta, teme a Alá y no obedezcas a los fieles y a los hipócritas. Alá es omnisciente, sabio. Sigue lo que tu Señor te revela. Alá está bien informado de lo que hacéis. Confía en Alá. Alá basta como protector. La razón de la revelación de estas aleyas es que algunos árabes paganos incondicionales de la Meca, como Abu Sufyan, llegaron a Medina después de la batalla de Uhud y le dijeron al profeta: si dejas a nuestros dioses, nosotros te dejamos propagar tu religión entre el pueblo. En respuesta, Dios ordenó al profeta que tuviera cuidado con esos movimientos engañosos y no se comprometa con los enemigos del Islam. Es evidente que los enemigos declarados del Islam y de la humanidad nunca renuncian a su conspiración, y en tal caso, él basta como protector. Esta ley nos enseña que uno de los precipicios más peligrosos en el camino de los líderes de la verdad son las sugerencias calusorias de sus enemigos. Esta es una gran prueba para ellos. Los árabes paganos de la Meca y los hipócritas entre los musulmanes en Medina intentaron varias veces tentar al profeta por sus sugerencias colusorias, pero el mensajero de Dios era firme y firme. Así, las primeras aleyas de la sura de la coalición hablan del fin de su malvado complot. Estas aleyas dan ampliamente al profeta algunas órdenes importantes, la primera de las cuales es en el campo de la piedad y virtuosidad, que es esencial para todos los buenos programas. La esencia de la piedad es el sentido innato de responsabilidad de uno, y mientras este sentido de responsabilidad no exista, el hombre no perseguirá ningún programa constructivo. La piedad es el motivo de la guía. Es cierto que la última etapa de la piedad se logra después de perfeccionar la fe de acuerdo con el mandamiento de Alá, pero su primera etapa se encuentra ante todos estos temas, ya que si una persona no tiene el sentido de la responsabilidad en él, no responder a la invitación de los profetas ni prestar atención a sus palabras de guía. El siguiente mandamiento divino al profeta es acerca de la negación de obedecer a los incrédulos e hipócritas. Si Alá nos ordena que dejemos de prestar atención a sus sugerencias, es conforme a su infinita sabiduría y sabiduría, porque Él sabe cuán dolorosas son las aflicciones y numerosos daños que se oculta en connivencia con los infieles. De estas aleyas aprendemos que, primero, cualquier connivencia con las engañosas sugerencias de los enemigos es dañina y traiciona la falta de la firme fe y piedad. Segundo, tanto los hipócritas en nuestro medio y nuestros enemigos abiertos comparten el mismo objetivo de socavarnos, así que debemos tener cuidado. Tercero, para un verdadero creyente es la satisfacción de Dios lo que importa y no la satisfacción de los incrédulos. Y cuarto, nuestra máxima confianza es Dios Todopoderoso.
Ahora escucharán la aleya 4 de la sura La Coalición. Alá no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, ni ha hecho que las esposas que repudiáis por la fórmula. Eres para mí como la espalda de mi madre. Sean vuestras madres,
ni ha hecho que vuestros hijos adoptivos sean vuestros propios hijos. Eso es lo que vuestras bocas dicen. Alá, empero, dice la verdad y conduce por el camino. Las leyes anteriores prohibieron al santo profeta y a los fieles a seguir a los incrédulos. Esta ley se refiere a algunos ejemplos de supersticiones y distorsión de hechos de los incrédulos, y significa decir: Dios no confirma tales hechos injustos, así que manténganse alejados de ellos. El corazón y la naturaleza del hombre se inclinan a una cosa, y lo que una persona dice o actúa en contra de ella es su propia hipocresía personal, no la voluntad de Alá. Una de las creencias impropias y absurdas de los árabes durante la era del paganismo era que cada vez que una persona estaba enojada con su esposa, le dijo: desde ahora en adelante eres como mi madre. Esto significa que su matrimonio fue anulado y él dejará de tener cualquier relación conyugal con ella. El hecho es que una esposa nunca puede ser madre de ningún marido. Entre las otras supersticiones que los paganos creían es que cada vez que adoptaban a un niño como su hijo, lo consideraban su verdadero hijo y le atribuían todos los derechos. Él heredó a los padres adoptivos que heredaron de él a su vez. El Islam hizo campaña contra tales prácticas absurdas de los árabes paganos, que no encontraron diferencia entre un hijo biológico o un hijo adoptivo. La continuación de la ley se refiere a un principio general y dice: uno no puede cambiar la realidad por simples palabras. Por ejemplo, si un hombre dice que mi esposa es como mi madre, esto no cambiará la realidad. O si alguien adopta a un niño, nunca se convertirá en el niño real. De esa ley aprendemos que, primero, en un corazón dos amistades contradictorias no pueden ser colocadas. Uno no puede ser fiel a Dios y en práctica perseguir el camino de los incrédulos, a menos que la persona sea un hipócrita. Segundo, la relación entre padres e hijos es un factor biológico y por lo tanto no se separa incluso después de la muerte. Tercero, el criterio de rectitud e injusticia en las leyes sociales y familiares es la revelación de Dios. Esto significa que las costumbres que no están en armonía con las leyes divinas deben ser dejadas de lado. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de República Islámica de Irán.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8.000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24.000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16.000 como salario al año, y esto significa $8.000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24.000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de 4 personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148.000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108.000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21.000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam.
Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la Sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la Sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
brecha económica.
En Brasil, como bien sabemos, se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva obtuvo la mayor cantidad de votos, pero el actual presidente Jair Bolsonaro alcanzó una cifra mayor a lo que decían las encuestas. Ambos pasaron al balotaje que tendrá lugar este domingo 30 de octubre. La economía en Brasil no está nada bien, así que nos preguntamos, ¿mejorará la situación económica en el gigante suramericano si se mantiene Bolsonaro en el poder? ¿Qué pasará si gana Lula? Hola, soy Carlos Alonso, bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Nuestro equipo nos tiene preparada ya la línea de ruta que vamos a seguir hoy, cuando el tema central será Brasil. Así que vamos a por ello. La economía de Brasil, bajo el mandato de Jair Bolsonaro, ha hecho que los ingresos per cápita, por persona, por familia, sigan cayendo de manera precipitada, mientras el costo de los artículos de primera necesidad, entiéndase los alimentos, el combustible, por mencionar algunos, continúan en alza incontenible. A esto hay que sumarle que este país ha estado en los últimos años bajo la influencia occidental, en particular de Estados Unidos. ¿Qué pasará si Lula, candidato de la izquierda progresista, se convierte en el nuevo presidente de Brasil? ¿Se daría como un hecho que los planes económicos de Lula para controlar la inflación chocarían con la actual injerencia de Estados Unidos? Lula ha recomendado que se introduzca una nueva moneda para el comercio entre países de Sudamérica que se llamaría SUR, para así estar libre del dominio del dólar estadounidense. Para Lula da Silva es una prioridad profundizar la integración latinoamericana, fortalecer la soberanía económica regional y estrechar lazos con los países miembros del grupo BRICS, entiéndase Rusia, la India, China y Sudáfrica.
Brasil tendrá su balotaje presidencial este 30 de octubre, luego de que en primera vuelta el candidato de la izquierda progresista Luis Inácio Lula da Silva sacara más votos que el actual presidente Jair Bolsonaro, representante de la extrema derecha. Ambos se verán las caras en la segunda vuelta.
Una mujer brasileña declara:
tengo esperanza.
Tengo esperanza, tengo mucha esperanza. Creo que ahora las cosas mejorarán. Esperemos que Dios nos bendiga.
Vamos a esperar, ¿no? Que Dios abençoe.
Una joven brasileña opina:
a gente conhece, sim, o governo dos dois.
Sabemos cómo son los gobiernos de ambos candidatos. No voy a decir que estoy contenta con alguno de los dos, pero los brasileños esperamos días mejores. Creemos que podría haber un mejor gobierno en el futuro.
Un tema clave en las elecciones de este año es la economía. Durante el mandato del actual presidente Jair Bolsonaro, la economía en Brasil ha enfrentado muchos altibajos. Después de una fuerte recuperación de 5% en 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto se desacelerará significativamente en 2022 hasta 0.6% antes de un leve aumento, hasta 1.2% para 2023. El crecimiento de la inflación, el conflicto en Ucrania y las condiciones financieras más estrictas han hecho mella en la confianza económica y el poder adquisitivo. Este bajo desempeño se debe a una serie de factores, incluida la pandemia de la COVID-19, que mató a miles de personas en Brasil. Los informes ahora dicen que los índices de hambre aumentarán significativamente en una de las unidades federativas de Brasil, que ahora ocupa el séptimo lugar en el índice de pobreza de 2021 entre 146 municipios brasileños. Durante 2021 y gran parte de 2022, la tasa de inflación anual de Brasil rondaba los dos dígitos. En agosto de este año cayó a 9%, pero los precios de los alimentos siguen siendo muy altos. 34% de los brasileños dijeron que tuvieron dificultades para pagar por los alimentos, en muchas ocasiones durante el último año. Esto es aproximadamente uno de cada tres brasileños. Además, durante el mandato de Bolsonaro, 56% de la población piensa que se atraviesa por un mal momento para encontrar trabajo. Menos de la mitad pudieron mantener o mejorar, por escaso margen, las condiciones económicas locales. El expresidente Lula, durante sus dos mandatos, desarrolló un programa llamado Bolsa Familia y otorgó más derechos a los trabajadores. Esta iniciativa mejoró la condición salarial y condujo a la reducción de la desigualdad en todo Brasil.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y candidato presidencial del Partido de los Trabajadores dijo: Siempre he creído que vamos a ganar estas elecciones y lo que les puedo decir es que vamos a ganar. Este balotaje es un nuevo desafío para nosotros.
Las redes sociales no se equivocaron cuando predijeron que Lula obtendría más votos en la primera vuelta. Sin embargo, no logró el 50% más uno necesarios para ganar en esa primera ronda y evitar el balotaje. En el caso de Bolsonaro, hay que destacar que sacó más votos de los que muchos pensaban. Vamos a revisar algunos testimonios que consideramos que vale la pena darlos a conocer. Nuestra primera publicación dice textualmente lo siguiente, leemos: Lula, en caso de ganar, debería nombrar a un economista moderado como ministro de Finanzas para asegurar, por ejemplo, a los agricultores que no tolerará las invasiones de tierras. También debe mantener la promesa de no nacionalizar ninguna industria y descartar interferir con la libertad de prensa. Vamos con otro testimonio, leemos: Con Lula, los BRICS se fortalecerán en medio de nuevas condiciones políticas, siendo uno de los principales instrumentos de la economía global. Estas son palabras del embajador de Rusia en Brasil, Alexei Lavetsky. Esta publicación, que revisaremos a continuación, manifiesta una opinión favorable de Bolsonaro. Leemos: Los brasileños van a las elecciones con una economía en mejora. Teniendo en cuenta que la actividad comercial será más débil en los próximos meses, el crecimiento estará cerca de un sólido 3% este año. Somos más positivos que el consenso sobre las perspectivas para 2023, ya que es probable que Brasil mantenga un marco de política macroeconómica sólido. Ahora, en este testimonio no sé nada condescendiente con el todavía presidente de Brasil. Vamos a leerlo. ¿Por qué Bolsonaro llegó detrás de Lula en primera vuelta si la economía mejoró tanto en los últimos meses?
Brian Winter explica. El estado de la economía no beneficia ni mucho menos a la mayoría de la gente. Se estima que 33 millones de brasileños viven con algún tipo de inseguridad alimentaria y padecen hambre. En mis 20 años de viajes a Brasil nunca había visto la gravedad del problema de las personas sin hogar en ciudades tan importantes como Río de Janeiro, Sao Paulo y la capital, Brasilia. Esto, por supuesto, es un síntoma de males mucho más profundos que existen en otras partes del país.
Quizá esto pueda explicar por qué la presidencia de Bolsonaro no fue buena para Brasil en términos económicos.
Opiniones del diario The Economist. El presidente Jair Bolsonaro le ha hecho mucho daño a la economía de Brasil. Él y Jair Bolsonaro, el presidente, están promoviendo no solo el regreso a la incontinencia fiscal, sino también otros males económicos que han acosado a Brasil, como el aumento de la inflación, altas tasas de interés y el bajo crecimiento.
Hoy aquí en Brecha Económica nos acompaña Beto Almeida. Beto es analista internacional, nos acompaña directamente desde la capital de Brasil, la ciudad de Brasilia. Beto, gracias por acompañarnos. Cuando se trata del desempeño económico de Brasil en esta administración de Bolsonaro, muchos aseguran, Beto, que la economía del país se encuentra devastada por culpa de sus malas políticas. La gente responsabiliza al ministro de Economía, Paulo Guedes, pero en general nos gustaría ir más allá. ¿Cómo le ha ido realmente a la economía de Brasil bajo la presidencia de Bolsonaro? ¿Qué arrojan, Beto, los indicadores económicos? ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Bienvenido y gracias.
Bueno, la economía de Brasil bajo Bolsonaro ha retrocedido en sus indicadores más relevantes. Por ejemplo, na caída vertiginosa de las inversiones externas. Una caída bastante grande también de las inversiones públicas porque hubo la aprobación de una medida constitucional llamada Emenda 95 que impuso un techo de gastos. Isso levou o Estado a reduzir suas inversões públicas em obras de infraestrutura, coisas dessa natureza. Además, outro indicador bastante relevante é a contração do mercado interno, porque Bolsonaro ha congelado o salário mínimo e quando se congela o salário mínimo, por la lei também se congelam as pensões, tudo que tiene que ver com os jubilados. Isso significa uma caída real da renta nacional, uma baixa do consumo, que levou a muitas pequenas empresas, médias empresas, à falência. Então, isso é uma prova de que Bolsonaro ha causado uma caída sistemática da economia. Mas há outros fatores. Por exemplo, ao privatizar empresas importantes como a Eletrobras, isso ha causado na elevação do custo da energia e isso significa elevação do custo de produção. E muitas empresas não aguentaram. E pequenas e médias empresas foram à falência. Además que isso, a privatização de ativos da Petrobras, subsidiárias da Petrobras, como a BR Distribuidora, que era uma das maiores distribuidoras de derivados de petróleo do mundo, isso ha significado na desnacionalização. Então, o que resta da economia estatal, sí, que não é mais estatal, está condicionado a uma presença cada vez maior do capital externo adentro da economia brasileira. Ou seja, com Bolsonaro se ha desnacionalizado muito mais a economia, de tal ponto que a Petrobras se convertiu em uma empresa exportadora de dividendos. Paga cada vez mais dividendos porque sua lucratividade não é devido a uma rentabilidade operacional, mas a venda de ativos. Com a venda de ativos, evidentemente, há um lucro e esse lucro é revertido ao exterior, exatamente para a Bolsa de Nova York, onde estão a metade, um pouco mais de la metade, dos acionistas da Petrobras. Por isso, a economia está estagnada, a renta caiu, o salário está, sim, congelado e a economia brasileira, então, alcançou um grau de degeneração, de retrocesso,
de gravidade,
de desnacionalização, tudo isso ao mesmo tempo.
Sí, señor. Ahora, Beto, estamos a solo días del balotaje presidencial allí en Brasil. Lula, que estuvo a solo 2 puntos de ganar en primera vuelta, se enfrentará a este Bolsonaro que sacó más votos de los que se pensaba. Muchos ven esperanza en Lula. Creen que combatirá la inflación y hará bajar los precios de los productos como lo hizo con la transformación social masiva para los trabajadores mal pagados, especialmente en la región nororiental, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores del propio Lula y de Dilma Rousseff entre los años 2002 y 2014. Te pregunto lo siguiente, Beto. ¿Lula será capaz de hacer esto de nuevo ahora que la situación económica mundial está en crisis? ¿Cómo ves la posibilidad? Cuéntanos un poco.
Es perfectamente posible, pero no se trata solamente de una política económica direccionada para la región nordestina.
Claro.
Es una política global. Nacional. Cuando se aumenta el salario mínimo arriba de la inflación, tú estás movimentando, dinamizando la economía, obligando a que la industria produzca más, contrate más. Com isso, há uma oferta maior de emprego, de produtos e, nisso, cai a inflação. É uma medida que está constatada por lo que Lula hizo, porque se aplica em vários países também. Quanto mais se contrai o mercado interno e se reduz as inversões estatais ou as inversões externas, a economia tende a ser cada vez mais cartelizada. Y los carteles imponen los precios del producto a su bien querer. Y eso significa más inflación. Entonces Lula va a distribuir la renta, porque lo hizo, porque lo conocemos.
Tiene experiencia.
No, es así, toda la experiencia de los partidos de los trabajadores, que viene de antes. Viene del gobierno de Getúlio Vargas, del gobierno de João Goulart, de Brizola, que Lula da continuidad. O sea, valorización del salario mínimo, aumento del mercado consumidor interno, y eso significa dinamizar, estimular la economía para que se produzca más, para que se contrate más empleo, y con eso los precios tienen una estabilización y una tendencia de queda perfectamente posible.
Ojalá y sea perfectamente posible como tú lo defines. Directamente desde Brasilia, un estupendo analista internacional es Beto Almeida, hoy con nosotros aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Se analiza la economía de Brasil en términos de Producto Interno Bruto y tasa de empleo. Tanto el PIB per cápita como la productividad se ubican en un 73% más abajo en comparación con los de mejor desempeño. Esto según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, conocida como la OCDE. Por su parte, la tasa de empleo es baja y se encontraba estancada antes de la crisis pandémica de 2020. Sin embargo, el mercado laboral se está recuperando lentamente. El haberse sostenido en un 15% entre 2020 y 2021 y luego haber descendido resulta una señal positiva. En cuanto a la inflación, esta aún no ha tocado techo, a pesar del endurecimiento de la política monetaria. El nivel de inflación, que va desde un mínimo de poco más del 2% hasta dispararse a cifras que en este momento no pueden ser determinadas. Ahora, en lo referente a la desigualdad social, partimos del hecho de que en Brasil es más alta que en la mayoría de las economías avanzadas. El 20% de los hogares más pobres del país gana solo el 3,1% del ingreso total, con un índice de Gini entre 0 y 100 de 53,4. Esa es la cifra, una cifra que es muy alta. El índice de Gini mide la desigualdad, como bien sabemos, en los niveles de ingresos para medir precisamente la falta de igualdad existente en una distribución. En este índice, el 0 corresponde a la perfecta igualdad de ingresos y el 100 a la perfecta desigualdad. Una persona lo gana todo y los demás no ganan nada. Finalmente, la confianza del consumidor se ha deteriorado. La menor confianza en ambos se debe a una mayor inflación, a condiciones financieras más estrictas y a los efectos de la COVID-19. De nuevo con nosotros está Beto Almeida. Beto es analista internacional, amigo de la casa, nos acompaña directamente desde Brasilia. Beto, Lula ha propuesto una moneda latinoamericana para no tener que depender del dólar estadounidense, asegurando que los países de América Latina aún mantendrían su moneda nacional soberana y que el objetivo de esta nueva moneda, que se llamaría Sur, sería la de profundizar la integración latinoamericana y fortalecer la soberanía económica de la región, debilitando su dependencia a Estados Unidos y con Brasil siendo parte de los países BRICS. Te consulto, ¿qué consecuencias traerá para Brasil este intento de alejamiento de Estados Unidos en caso de ganar Lula?
Bueno, primeramente hay que ver que la creación de una moneda regional sudamericana ya va a significar una postura política y económica y comercial frente a Estados Unidos. Pero tener una economía propia o una moneda propia regional va a significar que la economía regional poderá hacer una serie de contratos cooperativos para hacer lo que Lula llama de crecer los países todos juntos. O sea, va a haber elevación de la producción de energía, que eso sea repartido también con los países de la región. Si va a haber más industrialización, eso significa que el comercio regional se puede dinamizar. Y si hay una moneda propia, significa que los gastos que significa operar en dólar serán suprimidos, como lo hacen varios otros países que están abandonando el dólar, sobretudo en la Eurasia. Eso significa una fortaleza de las monedas regionales, una caída, una reducción de la dependencia de Estados Unidos y eso que mencionabas, como país, como Brasil, es un país miembro de los BRICS, eso también va a significar un distanciamiento gradual, no es una ruptura, pero un distanciamiento gradual de Brasil frente a Estados Unidos y un acercamiento mayor con los países componentes de los BRICS. Eso para nada agrada a la Casa Blanca, pero es algo parte de la política externa soberana que Lula, como hizo la primera vez, deberá retomar caso consiga la victoria el 30 de octubre.
El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es un líder de extrema derecha que fue un aliado cercano de los políticos neoliberales en Washington. Es profundo admirador del expresidente estadounidense Donald Trump y se encargó de implementar en Brasil las políticas económicas acordes con los intereses de los políticos estadounidenses.
La analista política Maya Goulart dice:
en los últimos años hemos observado un aumento de la ideología antidemocrática en una parte considerable de la población. Para mí, este es el mayor desafío que tiene que enfrentar Brasil si quiere mejorar su sistema educativo.
Mientras tanto, Lula ha propuesto una moneda común para América Latina con el fin de librar a la región de la hegemonía económica de Estados Unidos y obviamente del dólar. El objetivo de la medida es profundizar la integración latinoamericana y fortalecer la soberanía comercial de la región. Brasil también es un miembro clave en el grupo de países BRICS, que incluye a Rusia, la India, China y Sudáfrica. Una potencial victoria de Lula podría alejar aún más a la nación latinoamericana de la influencia de los Estados Unidos y fortalecer su alianza con los países que buscan forjar un nuevo orden mundial.
El embajador de Brasil en China, Paulo Estivalel de Mesquita, afirma:
una de las características de los BRICS es que somos grandes países en desarrollo que enfrentan muchos desafíos similares. Entonces compartimos estas experiencias y aprendemos unos de otros.
Los miembros del grupo BRICS han estado discutiendo el desarrollo de una moneda multilateral de pago que podría reemplazar al dólar y debilitar aún más su hegemonía global. Lula es un férreo partidario de un mundo multipolar, libre de hegemonía unilateral y de confrontación bipolar estéril.
En muchos países latinoamericanos, los representantes de la izquierda progresista, a través de elecciones libres y justas, están asumiendo gobiernos, lo que es descrito por muchos como una tendencia antiestadounidense y antioccidental. Este domingo, 30 de octubre, Brasil también podría tener a un líder de esa izquierda progresista como su nuevo presidente. A raíz de esta posibilidad, vamos a recordar algunos de los dirigentes de izquierda que hoy son presidentes de sus países. En México, el presidente es Andrés Manuel López Obrador, un líder de izquierda. En Argentina, el primer mandatario es un peronista de izquierda moderada, Alberto Fernández. En el caso de Perú, llegó al poder Pedro Castillo, un maestro de escuela, representante de la izquierda y sin experiencia de gobierno previo. Gabriel Boric, un antiguo líder estudiantil de izquierda, se convirtió en el presidente más joven en la historia de Chile. En Colombia, Gustavo Petro se atribuyó el hecho de ser el primer presidente de izquierda en la historia de ese país. Y si el expresidente Lula da Silva gana las elecciones de Brasil este 30 de octubre, el panorama estaría completo para América Latina, tomando en cuenta los gobiernos progresistas que rigen los destinos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas victorias políticas de la izquierda en América Latina podrían interpretarse como una señal de repudio hacia Estados Unidos y podrían acrecentar la cooperación entre los países del sur, según lo que piensan algunos expertos. Los desaires de líderes clave de Latinoamérica en la reciente Cumbre de las Américas en el propio Estados Unidos revelan que la administración Biden lo tiene cada vez más difícil en intentar recuperar el liderazgo de Estados Unidos en lo que desde siempre ha considerado su patio trasero. Joe Biden insiste en hacer creer a los países latinoamericanos que Estados Unidos es una alternativa mejor que China. Para ello, se compromete una vez más a un mayor compromiso económico de Estados Unidos hacia América Latina, incluida una mayor inversión y la construcción de mejores acuerdos comerciales, algo que Estados Unidos históricamente nunca ha cumplido. En ese sentido, la única realidad es que China está invirtiendo mucho en América del Sur. El gigante asiático ha comprado tanto cobre, carne de cerdo y soja y ha construido tantas carreteras, trenes, redes eléctricas y puentes que ha superado a Estados Unidos como el mayor socio comercial de América del Sur y ha firmado excelentes acuerdos con Brasil, Chile, Venezuela y Perú. Solo en el caso de Brasil, las empresas chinas invirtieron un total de $5,900 millones en 2021, más del triple de los $1,900 millones reportados en 2020. El año pasado se materializaron en Brasil un total de 28 proyectos y otras compras realizadas por empresas chinas.
El cambio de gobierno en países latinoamericanos hacia la izquierda progresista y lejos del sistema financiero occidental es el resultado de que sus economías no se benefician del sistema capitalista occidental. ¿Quién dijo que el capitalismo debe ser el modelo para una economía próspera? La actual crisis financiera demuestra que con países como China y bloques comerciales como los BRICS, el cambio se está produciendo aceleradamente, tanto política como económicamente. Veremos qué pasa en Brasil este próximo día 30 de octubre, cuando tendrá lugar el balotaje presidencial. Hasta aquí la presente edición de Brecha Económica. En nombre de nuestro gran equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
El fallido escape. Aunque como siempre el Occidente culpó al gobierno iraní del incendio en la cárcel de Evin, la verdad muestra otra cosa, un fallido escape. Un incendio se desató el 15 de octubre por la noche, hora local, en la prisión de Evin, en el norte de Teherán, capital de Irán. El Poder Judicial del país informó que el incidente dejó 4 presos muertos, aunque más tarde elevó el número a 8. Nada más publicarse las imágenes del incendio, medios occidentales y antiiraníes empezaron a divulgar rumores falsos sobre el incidente, desatando preocupaciones sobre la vida de los detenidos e instando a los ciudadanos a dirigirse hacia la prisión. No obstante, lo que narra el jefe del pabellón número 7 de la cárcel de Evin sobre momento a momento del caos provocado por delincuentes encarcelados en el pabellón, así como las imágenes de cámaras de circuito cerrado de seguridad del CCTV, muestran toda la verdad sobre el fallido escape de los encarcelados.
Más de 100 personas irrumpen hacia la entrada del pabellón. Rompen las cerraduras de la puerta golpeándola con un extintor de incendios. El fuego fue tan feroz que fundió todo. Destruyen las vallas, las cámaras. Murieron 2 personas. Se ven los rastros de sus cuerpos y manos en el suelo, porque cayeron al suelo con el rostro hacia abajo. Unos 450 presos se mantenían en cuarentena en el módulo 4. Cuando una persona se declara enferma y en mal estado, acude a los responsables. Naturalmente, se tiene que identificar y conocer cuál es su problema, porque la clínica de salud de la cárcel se encuentra cerca de aquí. La primera chispa de la disputa se produjo aquí, cuando trajeron aproximadamente a este punto a un preso que fingía estar enfermo y encontrarse muy mal. Luego, unas 30 personas irrumpieron hacia la puerta. En esta coyuntura, una multitud que creo superaba las 100 personas invadió la misma entrada. Esta gente pretendía atacar a los guardias de la cárcel para luego escapar por esta puerta. Casi 20 personas salieron del pabellón y llegaron frente al pabellón número 8. Algunos encarcelados que lograron salir corrieron hacia los pabellones 5 y 6. Ahí rompieron las cerraduras con extintores de incendios. Los presos que habían escapado se dirigieron hacia las plantas superiores. Casi 15 reclusos llegaron, pero cuando entraron las fuerzas especiales, los hicieron bajar por escaleras. No lograron avanzar más, fracasaron en su intento. Cuando la multitud vio que la puerta estaba cerrada, al igual que los otros 15 que no lograron avanzar más, no pudo continuar, porque este lugar está arriba, en una zona muy elevada. Varios de ellos escaparon hacia la planta de arriba y otros bajaron, huían a donde podían. Rompieron la cerradura y prendieron fuego, tanto en la sala número 6 como en la 5. El fuego era tan feroz que derritió todo y una persona murió por inhalación de gas. Y también 2 personas perdieron la vida, cayeron con la cara hacia el suelo. 17 o 18 personas vinieron aquí, destruyeron la pared y por esta ventana entraron al túnel de citas, intentaron dañar el salón de visitas. Cuando la multitud se dio cuenta de que no podía escapar de aquí, atacó la cerradura. Prendieron fuego. Una parte de ellos se dirigió hacia abajo, hacia la sastrería, y la otra parte fue hacia arriba. Y aquí también destruyeron la cerradura de la puerta. Esta puerta estaba cerrada. 2 presos la jalaron y la doblaron 1 metro o 1.5 metros para que pudieran entrar aquí. Aquí es la última etapa que da acceso a la azotea. Destruyeron la cerradura y la puerta. Cuando entraron aquí, nosotros detuvimos a uno de ellos. En este aire acondicionado, estaba escondido aquí. Y cuando la multitud de los presos vio que no tenía posibilidades de escapar, se rindió aquí mismo. Hoy es sábado 15 de octubre. Como ven, ya se ha extinguido el incendio en la prisión Evin. Gracias a Dios, no hay problema alguno.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.
Thank you.